Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Había dudas, pero se queda.
He tenido momentos complicados, he tenido momentos difíciles, pero nunca he dejado de creer en mí. Y con el apoyo de esta gente, he superado y ahora estoy aquí. Y este premio significa muchísimo para mí.
El premio es gordo para el vasconismo. Tadas Edekerskis será jugador del conjunto gasteiztarra hasta 2029 en un movimiento estructural de Baskonia que ata a su capitán con el contrato más largo de la plantilla, en plena madurez y con muchos pretendientes que se han acercado en las últimas fechas al lituano y a sus agentes. Anuncio del club esta mañana que a muchos y a muchas les habrá levantado el ánimo. Pelín alicaído después de la dura derrota ayer ante Gran Canaria. Sin paliativos cayeron los de Dusko, de nuevo cerca de los 100 puntos encajados y sin capacidad de reacción en ACB, donde la situación comienza a ser realmente complicada. Se van a dos triunfos los 8 equipos de playoff, los más cercanos en la tabla. Viene el domingo el Barcelona y las sensaciones tras el parón que no son las mejores, algo que ya reconoció ayer el propio Dusko Ivanovic. Va a haber que apretar con duelos decisivos en Euroliga y de momento el equipo que no reacciona. Por cierto, Tadas Edekerskis acaba de comunicarlo, el club comparecerá mañana ante los medios para hablar de su renovación, así que también le da el club la relevancia que tiene esta renovación estructural de Baskonia. Lunes futbolero, hoy en Radio Vitoria. Hacía tiempo que el Glorioso no arrancaba la semana competitiva en el verde, lo va a hacer hoy en el Sadar, en un derbi siempre especial. Llega en un buen momento de los dos equipos, han viajado los albiazules con una baja de última hora, no se ha recuperado Rubén Duarte y con el resto de expedicionarios busca un triunfo que acercaría muy mucho al equipo al objetivo. Si alguien en la plantilla sabe cómo se las gastan los rojillos en casa, es Quique García, que trazaba así el plan de partido para esta noche.
Bueno, va a ser tremendamente difícil, va a ser mucho de segunda jugada, de duelos, ellos te llevan mucho a lo físico, y bueno, yo creo que tenemos que estar preparados, yo creo que lo vamos a estar, y ojalá pues tengamos esa pizca de suerte que hay que necesitar para llevarse los puntos.
Finalmente va a estar el enmascarado Bumir, David García, el defensa más regular de los de Iagoba, que también retorna al equipo. Un conjunto, el rojillo, que ha superado, parece, el peor bache de la temporada. A pesar del día y de la hora, no va a estar solo el conjunto albiazul. Así que partidazo a la vista y ganas de revancha tras un duelo, el de ida, en el que los de Luis García Plaza pusieron las ocasiones y Arnaiz el gol, que él fue un auténtico golazo. Pelota el día después del partidazo de Logueta con el comienzo de la liguilla de semifinales, donde se impusieron Pello Echevarría y Zabaleta, muy superiores ayer a Altuna y Martija, reconocía el delantero ganador ayer, que les había salido prácticamente todo.
Ha hecho todo bien, ¿no? Ha cubierto, la ha dado, ha defendido, me ha animado. Creo que igual ha sido nuestro mejor partido del campeonato. Y bueno, esa es la línea, ¿no? Seguir así.
Se quitaba mérito ayer Pello Echevarría, hablaba de Zabaleta, pero el de Senotz, que fue posiblemente el mejor pelotari ayer en el Ogueta. Han ganado el fin de semana Escuza y Larrazábal, se van a medir en el pareja Serie B en el próximo partido de esa liguilla. Son las 2:19, hacemos una parada y hablamos del duelo de esta noche en el Sadar, de la renovación de Tadas, un lunes completito hoy en Radio Vitoria Deportes. Dos y 23, algo más de media hora por delante para llegar a las 3 y para hablar de deporte hoy en una jornada especial, porque juega el Glorioso a las 9 en el Sadar, esa renovación de Tadas Edekerskis también, que nos alteraba la información durante la mañana. Es que ha sido un auténtico sorpresón. 2029, el contrato más largo de un jugador de Baskonia para el capitán. Mañana todos los detalles a partir de las 10:15 en una comparecencia del alero lituano en el Buesa Arena. Arena. Pero vamos con lo más inminente, que es ese duelo del Sadar, 9 de la noche, 8:30, y aquí en directo, un derbi por todo lo alto, con los dos equipos en buen momento y con la opción del Deportivo a la vez de acercarse a la 30ª de puntos, en definitiva, de acercarse al gran objetivo de la temporada, que no es otro que la salvación. Osasuna también en buen tono los últimos partidos, recuperando delanteros que al inicio de la semana pasada estaban prácticamente descartados, así que lo tiene todo el duelo. Hasta alguna baja de última hora del conjunto albiazul. Nos lo va a contar luego con todo lujo de detalles en el Sadar. Antes aquí en el estudio central de Radio Vitoria, Eneko Aldekoa. Eneko, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, buenas tardes.
Un partidazo a la vista, este Osasuna Deportivo a la vez, que seguro hubiera tenido algo más de ambiente el fin de semana, pero a tenor de las respuestas que tuvieron las entradas que el club puso a disposición de los socios, más de uno va a dormir poco entre el lunes y el martes, pero si lo hace con una victoria en el Zurrón, en Eco, prácticamente la afición, el club, el equipo, el técnico, se habrán acercado muy, muy mucho a lo que puede ser el gran objetivo de la temporada, cuando le resta algo menos de un tercio a la campaña, y eso es una notición.
Tras este le quedarán 11 partidos al Deportivo Alavés. Les quedan 11 partidos a todos los equipos de Primera División, salvo Osasuna, Deportivo Alavés y también Valencia y Granada. Pero bueno, pues es evidente que ya está esto en la recta finalísima. Hemos hablado mucho de que lo del lunes es una calamidad, y más para un partido de este calibre, con lo que hubiera sido Iruña pues ayer o el sábado. Bueno, en definitiva, también los entrenadores ayer en sus respectivas previas hablaron de que va totalmente contra las aficiones, no sé si contra los intereses de las televisiones, pero desde luego contra los intereses de los aficionados y aficionadas, seguro que sí. Y bueno, pues tal y como se ha producido la jornada, los tres de abajo están cada vez más hundidos, y si el Deportivo Alavés consigue una victoria, pues hombre, es un poco aventurado decir ya que con 32 está salvado, que no van a llegar a 32 ni Cádiz, ni Granada, ni Almería, pero estaría prácticamente cerrado el tema de la permanencia, sobre todo teniendo en cuenta que la cita del próximo fin de semana sería frente al Rayo, y ahí sí se podría prácticamente ya dar por virtual la salvación y por tanto el objetivo del Deportivo Alavés. Va a ser interesante el partido, no cabe ninguna duda, y en este caso la noticia que hemos apuntado de la mañana es que finalmente no ha viajado esta mañana a Pamplona, porque esta mañana ha viajado el Deportivo Alavés, no ha viajado Rubén Duarte. Ayer en la previa decía García Plaza que tenía dos dudas con dos jugadores que estaban enfermos. Una de las cuestiones se había producido el sábado, otra ayer mismo. Se trataba de gastroenteritis y, bueno, pues parece que uno de los dos involucrados en la cuestión está recuperado, al menos como para estar en Pamplona, pero el otro, Rubén Duarte, no está en la convocatoria y, por tanto, no va a poder jugar esta tarde en el campo de El Sadar. De manera que, bueno, pues ese es el tema de última hora. Un Duarte que es uno de esos jugadores polivalentes que puede utilizar como lateral fundamentalmente o como central. García Plaza no está en la convocatoria y es la única baja del Deportivo Alavés junto evidentemente a la de Sedlar.
Con más de 500 aficionados albiazules en las gradas, con un dato terrorífico en cuanto a las estadísticas, en Eco, de los últimos 8 partidos ha ganado 7 Osasuna al de Deportivo Alavés, y hay otra que tampoco nos beneficia mucho, que es el último lunes. Que esté tan lejos y que signifique la última derrota fuera de casa, también dice mucho y bien de este Deportivo Alavés, fue en Girona en 2023.
A mí me encanta que haya un montón de cuestiones, ya sean estadísticas o ya sean datos curiosos, que jueguen en contra del Deportivo Alavés. Porque a base de repetirlas, fíjate, incluso te puedo dar otra.
Venga, dale.
Con Arrasate, en Osasuna, el técnico de Berriatúa ha conseguido 6 victorias y un empate. 6 victorias y un empate. Arrasate al frente de Osasuna ante el Deportivo Alavés. Otro dato más. Con Figueroa Vázquez, el árbitro sevillano que pita esta tarde, en Primera División nunca ha ganado el Deportivo Alavés. Pitó el partido de ida, 0-2 aquí, y en total con el árbitro sevillano, en Primera División 4 derrotas y 2 empates. Así que a ver si a base de repetir todo esto que parecen pésimos precedentes, pues llega el mal del comentarista o estas cosas que siempre acaban gafándose y todo se viene abajo y todo lo rompe esta noche el Deportivo Alavés, que es lo que deseamos.
Contra todos los elementos. Soy el glorioso y con...
Pero no juegan esos elementos.
No juegan. Los que juegan, veremos qué futbolistas son. Enseguida desgranamos el partido tácticamente porque charlamos en breve con nuestra comentarista María Ortiz de Pinedo Meri. Pero antes vamos repasando las voces de lo que han sido la semana y sobre todo las de los técnicos en Eco con Luis García Plaza, que que ayer hablaba, entre otras cosas, de dar ese pequeño salto en lo clasificatorio y en lo sumatorio, ¿no? Porque después de varios empates, y es verdad que habrá pocas temporadas en las que el equipo esté cuatro jornadas sin ganar y apenas haya habido variación en la clasificación, una victoria hoy sería un golpe encima de la mesa.
Sí, dijo esto evidentemente por la mañana, antes de saber que le cayó una manita al Granada por la tarde en Villarreal. Y bueno, pues es evidente que si el Deportivo Alavés consigue sumar, al menos va a cambiar de dígito, eso seguro, porque tiene 29 puntos. Si suma uno, tendría 30. Lo ideal sería colocarse con 32, porque además ha sido sobrepasado en la clasificación por un Villarreal que ayer dio un tremendo espectáculo, lo cual quizá da más valor al empate con el equipo amarillo aquí en Mendizorroza, porque parece que por fin Marcelino le ha costado un poco, ¿eh? Unos meses, nada más que 4 meses aproximadamente al asturiano, pero le ha cogido el tranquillo, un plantillón como tiene el Villarreal. Y bueno, pues lo que quiere el Deportivo Alavés es seguir con esta secuencia de partidos como visitante de 2024, que es alucinante. Es, bueno, pues propia de equipos que estén luchando por Europa, pero por el top de la clasificación, porque el Deportivo Alavés fuera en 2024 ha sumado 8 de 12. Las victorias en el campo del Sevilla y en Almería, y los empates en el Villamarín y en Donosti. Así que, por esa parte, el objetivo esta tarde, lo tiene claro García Plaza, es cambiar de dígito, es decir, sumar.
Yo creo que el objetivo nuestro es cambiar de dígito. Cambiar de dígito, poner el 3. Si después es 32, pues muchísimo mejor. Pero si es 30, pues también. Cambiar de dígito creo que sería un paso importante. Cuando faltarían 11 jornadas y estar ya con el dígito del 3 sería muy bonito para nosotros. Porque siempre digo, después de Osasuna y Rayo, tenemos un calendario jodido, ¿eh? Tenemos un calendario de los grandes y tenemos que seguir. Es verdad que ya hemos demostrado que le podemos ganar y competir a cualquiera, pero es un calendario jodido. O sea, que estos dos partidos, lo que dije, nos quedan 2 partidos de esos 5. No hemos perdido porque son 3 empates, pero bueno, hay que terminarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una victoria en cualquiera de esos 2 partidos para seguir consolidando todo eso que estamos haciendo. Todavía queda, yo lo digo y lo redigo, todavía queda mucho.
Bueno, pues queda mucho, pero no tanto, porque ya nos hemos ventilado prácticamente algo más de 2 tercios de la temporada. Hay dudas, Eneko, en lo futbolístico, más posiblemente en Osasuna, porque ha arrastrado más dudas durante la semana en las sesiones con esa máscara de Budimir, que veremos si hoy lo alinea Iago Barsate de inicio, parece que sí, y en el Deportivo Alavés puede haber alguna duda por lo especial del partido, por ejemplo, para Quique García.
Sí, es quizá el único elemento que puede generar, bueno, pues ahora mismo alguna duda en el exterior. Evidentemente el staff del Deportivo Alavés y García Plaza entiendo que lo tienen clarísimo. Me consta, porque además lo dijo ayer en la rueda de prensa García Plaza, que el scouting se ha hecho a medias esta semana entre los analistas y Quique García. Es decir, que ha aportado lo suyo el conquense para, bueno, pues dar datos con relación a lo que puede plantear esta tarde Osasuna en el campo de El Sadar. ¿Que juegue Quique García de inicio? Pues no sería descartable. No me parece demasiado posible o probable, pero bueno, pues no sería una gran sorpresa. Con lo cual, bueno, pues sería una posibilidad de bala en el banquillo la acción de Samu Morodion. Y bueno, pues el retorno de Carlos Vicente, quizá en banda derecha, por sola. Bueno, en definitiva, que no parece que vaya a haber muchas variaciones en el equipo de García Plaza. Y como dices, en cuanto a Osasuna, Arnaiz ayer dijo en la previa, Iago Barrasate, que está en convocatoria pero que no está en plenitud de condiciones, y que, bueno, pues lo de Budimir con la máscara podría ser, bueno, pues algo que perfectamente pudiera ser el planteamiento de inicio del técnico de Berriatúa, porque el delantero croata, bueno, pues tiene muchas ganas de seguir jugando. Además, esta mañana ha sido convocado por su selección, la de Croacia, para el próximo parón de selecciones. Con respecto a lo que García Plaza espera de su equipo esta tarde, pues que continúe en la secuencia de buenos resultados y buenos partidos que se ha marcado en este 2024 fuera de Mendizorroza. Y García Plaza lo justifica, esta mejoría fuera, en una cuestión que es muy evidente, ¿no? El Deportivo Alavés empezó la temporada con muchos jugadores con muy poca o nula experiencia en Primera División, que estos jugadores ya saben lo que es jugar en la máxima categoría y que eso está ahora dando los resultados, sobre todo fuera de Mendizorroza.
Yo sabía que el equipo al principio iba a acusar un poco la falta de experiencia en la categoría, porque era normal, ¿eh? Partimos con mucho debutante, incluso con que algunos habían debutado, pero que prácticamente era la temporada de su consagración. Y no te hablo de los Rafa Marina, de Apcar, que eran, no te hablo de los Sivera, Guridi, Antonio Blanco. Sí que me ha gustado, y parece que hablar siempre lo gafas, ¿no? Pero espero que no. Ahora las sensaciones se están dando fuera de casa. Creo que estamos siendo todavía más competitivos fuera de casa. En la primera vuelta nos costaba. Éramos competitivos, pero siempre nos pasaba algo que se nos iba el partido. Ahora, cuando incluso en partidos más igualados, pues somos capaces de sumar o de ganar. Y creo que eso es un paso adelante que va el equipo. Espero que continuemos en esa línea.
En la sala, Rosa, es una pelín irregular, pero no nos olvidemos que es un equipo que comenzó la temporada como equipo europeo. Luego se llevó ese batacazo ante el Brujas, que ha condicionado muy mucho la temporada. Venga, saludamos a la capitana, María Ortiz de Pinedo. Mary, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, Mary, un partido condicionado por también lo ambiental, un lunes. Va a haber buena entrada en el Sadar, pero seguro que no la deseada en el fin de semana. Y en el césped, con alguna duda, descartado ya Duarte en el conjunto albiazul. La opción de que Budimir, con ese problema en el maxilar, sea jugador alineado de inicio por parte de Iago Barrasate, pero a priori igualdad, porque están los dos equipos posiblemente en su mejor momento de la temporada.
Sí, bueno, el tema de Duarte, que por fin se sabe que es él, yo creo que es una baja sensible, porque al final sabemos que Javi está a un buen nivel y que para suplirle hay jugadores que vienen rodados también, pero yo creo que simplemente como recambio y por su polivalencia, pues, y solo por la figura que es, también es importante, ¿no? Entonces, bueno, es una faena, pero bueno, son cosas que pasan. Y yo creo que en ese sentido es Osasuna el que más, sobre todo en su línea de ataque, tocado o justo llega, porque pues, según Yagoba, pues sí que es cierto que disponibles están, tanto Budimir como Raúl como Arnaiz, pero yo creo que no a su 100%, o no desde luego, pues eso, ¿no? Con esa, no sé, esa capacidad de rematar, por ejemplo, en el caso de Budimir, que igual se ve un poco más tocado, y lo cual nos viene bien porque es una pieza, para mí, por donde pasa todo el ataque de Osasuna.
Mary, me interesa eso último. Las que habéis jugado a fútbol, no sé si te ha tocado alguna vez lucir una máscara de ese tipo, alguna rival, ¿en qué grado incomoda a la futbolista el poder desarrollar tu fútbol, tus acciones? Dependerá mucho también del tipo de futbolista, ¿no? O de lo que te vayas a encontrar enfrente.
Sí, exactamente. A ver, a mí no me ha tocado. Sí que es cierto que conozco casos, y yo creo que es un poco según también el tiempo que hayas tenido para entrenar con ella, con la máscara, y según un poco sensaciones propias, ¿no? Ya veíamos aquí el caso de Rafa, que decía que se la había quitado Rafa Marín cuando le tocó por la visión, ¿no? Por la molestia de que prefería arriesgarse a tener un golpe. Claro, eso en el caso de un delantero rematador, pues no sé muy bien cómo se lleva. Evidentemente el balón pues no es el elemento contra el que puedas chocar que más daño te vaya a causar, pero tampoco sé en la lesión específica que tiene ante, pues no sé si no sé si para esa lesión pues el estar todo el rato golpeando el balón con la cabeza, o el ir a duelos, o el ir a el hacerlo sin máscara, evidentemente no será adecuado, y el hacerlo con la máscara pues no sé hasta qué punto le podrá influir, no lo sé, ¿no? Depende también de él, pero desde luego que su 100% pues podemos confirmar que no estará, ¿no?
Mary, para acabar, de lo que has visto a este Osasuna, ¿dónde crees que se le puede hacer daño en casa? Porque ha pegado también algún que otro petardazo ante su público, fruto de esa irregularidad, ¿no?, que vino arrastrando desde el inicio con un equipo con jugadores determinantes pero que posiblemente no han pasado por su mejor momento, y me refiero, por ejemplo, a un jugador nos deslumbró la pasada campaña, como Aymar Oroz.
A ver, yo creo que ha tenido sus momentos en la temporada, ¿no? O sea, yo dije el otro día que no era la mejor, evidentemente, pues no hay más que ver, ¿no? Pero sí que están, yo creo que gracias a Iago, a esa continuidad que hablaba también nuestro míster, ahora están volviendo a un buen momento, ¿no? Y yo creo que siempre va a ser un equipo difícil. Para hacerles daño tengo claro que, sobre todo tengo claro que ellos defensivamente se cierran muy bien. Entonces, para meterles esos centros que tanto nos dan, creo que va a haber que hacer un trabajo muy importante de dentro fuera, de movilidad, de circulación de balón, que hay días que a nosotros nos cuesta más, ¿no? Luego yo creo que bueno, no veremos con las bajas, porque sí que es cierto que tengo interés en ver cómo están los jugadores que tiene tocados, porque no es solo uno, pero creo que es un equipo que lo que has dicho, ha ido de menos a más, y aunque ha tenido sus momentos, o por ejemplo ha tenido momentos en la temporada en los que tanto su potencial en el balón parado en ataque, que evidentemente lo sigue teniendo brutal, pero muchas veces ha sido también su talón de Aquiles, ¿no? Ese balón parado. Entonces, bueno, pues yo creo que está en uno de sus mejores momentos, y al igual que creo que es un rival difícil, creo que es un rival al que se le puede vencer, pero estoy convencida de que para eso hay que hacer sobre todo un muy buen trabajo con balón, que es lo que no siempre estamos haciendo una buena temporada, pero lo que no siempre hacemos de 10, ¿no? Entonces, pues habrá que estar finos en ese sentido.
Habrá que superar al Canillas, Sergio Herrera, que nos dio una tarde en el partido de ida realmente dura. Meri, te escuchamos a partir de las 8:30 en la previa. Buena tarde.
Ok, agur.
Fue realmente uno de los protagonistas del partido de ida, sí. Neco.
Y bueno, pues demostró el carácter que siempre ha tenido, también cuando defendía la camiseta del Deportivo Alavés. Y bueno, pues
de los que no se achanta.
Hubo algún momento en el que se crispó un poco la grada con el Mirandés, pero bueno, es lo que bueno pues caracteriza a este portero, que bueno ha hecho una carrera desde que saliera de Vitoria espectacular. Y bueno, pues en Osasuna es un elemento fundamental en los planes de Yagoba Arrasate. Ahí, de las cuestiones que ha tratado Meri, quizás se puede hacer alguna pequeña aportación con relación a la ausencia de Duarte. Puede que esa ausencia de Duarte haga más factible que no esté en el once inicial sola, porque la opción, aunque está Eneko Ortiz en la convocatoria, el lateral izquierdo del filial, puede que si hubiera un contratiempo, la solución sería, como ya hemos visto alguna vez esta temporada, poner en el costado izquierdo como lateral a Goro Sabel y utilizar en el derecho como lateral a Sol. Así que esa puede ser quizá una de las circunstancias que pueda valorar ahora mismo el staff del Deportivo Alavés. Más cosas de las que ha dicho Meri y que también dijo ayer García Plaza, por dejarlo caer. Por cierto, Arrasate fue preguntado ayer en Pamplona sobre su renovación y dijo Arrasate que este mes de marzo es el mes en el que se hablan de estas cosas. Los entrenadores, en el mes de marzo es cuando...
Mensaje recibido por aquí.
Correcto. Y a partir de ahí, García Plaza lo dejó caer. Una de las claves de Osasuna, además de su fortaleza, de que va al duelo, de etcétera, 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 y del capital que tiene, evidentemente, porque tiene un buen dinero de capacidad de contratación y de inversión el equipo rojillo, una de las claves es que Arrasate lleva 5 temporadas al frente del equipo rojo.
Lleva creo que son 5 años con el mismo entrenador. Eso hace mucho. Hace mucho porque ya tiene muchos mecanismos. Saben muy bien a lo que juegan, están muy estructurados en su manera de hacer las cosas. Un equipo físico, un equipo con un talento físico importante de duelos, te obligan a esas segundas jugadas, son verticales. Primero te atraen y después de atraerte te golpean largo y te hacen ganar esos duelos. Y es un equipo, sobre todo para mí, lo que más destaco es que llevan 5 años con el míster y el míster, eso se nota.
Creo que no lo hemos comentado, pero Luis García Plaza, que hoy va a sufrir más de lo normal.
Sí, sí. Ayer llegó a decir que a veces se ha planteado incluso no viajar a Pamplona, porque es que lo pasa tan mal, no pudiendo estar sentado en el banquillo, que quería ahorrarse ese mal trago. Evidentemente está en Pamplona, no va a estar en el banquillo, fue expulsado el otro día frente al Mallorca, ocupará una ubicación en alguna de las cabinas de El Sadar junto a Joan Zubillaga, a uno de sus analistas, y bueno, pues es un factor también a tener en cuenta, ¿no? Que no está directamente en la zona técnica el entrenador madrileño, que estará Pedro Rostol ocupando esa función, pero desde luego, bueno, pues con la intensidad con la que vive los partidos García Plaza en el área técnica y en el banquillo, pues se va a notar ahí una ausencia, no cabe duda.
Bueno, pues esa ausencia de Luis García Plaza, en su banquillo estará Yagoba Arrasate, que como dices está pendiente de renovar su contrato, aunque también hay muchas voces en Iruña que hablan de fin de ciclo y de que es el propio técnico vizcaíno el que no ve este año condiciones para renovar, pero eso lo decidirán en la capital del viejo reino. Habló y bien del Deportivo Alavés el que fuera técnico de la Real.
Ya te digo que ayer el propio Arrasate dijo que este mes de marzo es en el que se deciden estas cosas. Supongo que eso ocurre en Pamplona y ocurre en otros sitios, en otras ciudades y en otros equipos. No sé si en el Deportivo Alavés con el futuro de García Plaza también. Bueno, Arrasate hablaba de lo que le está pareciendo este año el Deportivo Alavés. Habla de gran temporada de los albiazules y de que Samu es muy difícil de parar.
Creo que es un rival que está jugando bien, yo creo que todo el año, pero es verdad que ahora ha adquirido una madurez y está mejor todavía. Compite mejor, comete menos errores y al igual que en la primera vuelta sacaba muchos puntos en casa y fuera le costaba más, ahora fuera de casa también lleva una gran racha y creo que está haciendo una gran temporada, ¿no? La opción de Samu al final para ellos es que es una amenaza constante, ¿no? Porque al final es un jugador muy completo y muy difícil de parar.
Bueno, pues Samu, el nombre propio. Prácticamente en todas las comparecencias de los técnicos rivales se habla del jugador, del joven jugador del Deportivo Alavés. Mucho me temo, Eneko, que nos tenemos que ir acostumbrando a ver los últimos partidos del delantero. 11 con la camiseta, con la elástica albiazul. Y él se marcó el reto de los 15 goles. Tiene partidos para ello.
Sí, es evidente que bueno, pues Samu ha hecho en Vitoria, está haciendo en Vitoria, y ojalá que continúe con esta trayectoria, o incluso que la mejore, lo que el Atlético de Madrid había planeado, como había ocurrido en temporadas precedentes con otros jugadores que han acabado siendo muy importantes, ¿no? Pues crecer, aprender el oficio, verse muy bien, acogido en un grupo fantástico como el que hay en el vestuario del Deportivo Alavés, y bueno, pues ahora mismo, como dices, está en boca de todo el mundo porque, bueno, pues ha sido una de las revelaciones del campeonato de Liga, y entiendo que, bueno, pues muy probablemente también Samu tendrá la posibilidad de estar en las próximas Olimpiadas, en los próximos Juegos Olímpicos de París este verano.
Bueno, pues con 15 minutos ahora para las 3, Eneko, Osasuna con 33, el Deportivo Alavés con 29, se acercaría muchísimo en caso de ganar al conjunto rojillo el conjunto albiazul y se instalaría ahora ya sí en la zona templada, noble de la clasificación a falta de todavía muchas jornadas. Veremos lo que depara el encuentro. A partir de las 8:30 os escuchamos ya en directo a ti, Eneko, y al resto de comentaristas de esta casa en uno de los primeros derbis que todavía nos aguardan, porque en breve vendrá la Real aquí a Mendizorroza.
Es bueno, pues una temporada esta, una fase del calendario en la que se van a acumular los derbis, así que bueno, pues el Deportivo Alavés lo que pretende es tener los deberes hechos cuanto antes, como antes hemos escuchado en voz de García Plaza. Hoy un buen resultado, el próximo fin de semana otro buen resultado frente al Rayo, y yo creo que bueno, pues podríamos hablar ya de objetivo virtualmente conseguido.
A Pamplona hemos de ir a las 8:30 en directo. Eneko, es que recasco.
Agur, agur.
Bueno, y la noticia de la jornada antes del partido del Sadar, sin duda, nos la facilitaba Baskonia. Eso de las 11 de la mañana, con una nota de prensa y el encabezamiento que llevaba el nombre de Tadas Kerskis, para bien. Además, con la renovación del capitán vasconista hasta 2029. Una auténtica notición, 5 años más de contrato para un técnico, para un jugador, el litoano, que se ha convertido en uno de los puntales del equipo las últimas temporadas. Acababa contrato, tenía muchos pretendientes y el paso que da el jugador es realmente destacable. No lo dice Baskonia en el comunicado, pero fuentes que ya han avanzado la renovación ya prontito por la mañana también hablan de una cláusula por la que el jugador, en caso de recibir interés de equipos de NBA, tendría pactada esa condición de poder salir de la entidad gasteiztarra rumbo al baloncesto profesional norteamericano. 277 partidos ha jugado hasta la fecha Tadas Edekerskis con la elástica azulgrana. Llegó a Gasteiz hace 11 años, tiene ahora 26 y prácticamente ha sido un jugador que se ha forjado, que ha crecido en Gasteiz con múltiples entrenadores de la casa que han ido forjando a un jugador que ahora mismo es determinante, no solo en ACB y también en Euroliga. Sus números esta temporada son también destacados, con 26 minutos en ACB de media, casi 8 puntos, casi 7 rebotes, pero incluso ha mejorado esos registros en Euroliga, donde se ha ido hasta los 28 minutos con 10 puntos de media, 7 rebotes, y durante muchas jornadas. Luego vino la lesión del lituano, convirtiéndose en el máximo reboteador de la competición. Ahí es nada. Vamos a ir escuchando diferentes reflexiones, una de Tadas Sedekerskis y de el peso que tiene en el equipo, que nos lo refleja en el siguiente corte de voz. Fue recogido el viernes por estos micrófonos, los de Radio Vitoria, en la derrota del equipo ante Fenerbahce. Dura, porque se encajaron muchos puntos, pero era el capitán el que daba la cara y hablaba de que El equipo tenía que reaccionar, algo que no hizo ayer porque no se puede permitir estar fuera de los playoffs. El portavoz, sobre todo en los momentos más complicados del equipo, y lo ha habido en las últimas campañas. Tadas Sedekerskis, renovado hasta 2029.
Todos hablan de la Euroliga, pero ACB también es súper importante porque queremos que Baskonia esté arriba en las dos ligas, queremos luchar por los títulos. Da igual, ahí hay que ir a morir en la pista porque queremos estar en los playoffs y queremos luchar por la ACB. Eso para un club como Baskonia no nos podemos permitirnos no estar ahí.
Bueno, pues está Sekerskis, que ayer participó, no con mucha fortuna tampoco, en ese duelo ante Gran Canaria. Los contratos de Baskonia ahora mismo acaban su vinculación esta temporada. Sander Rai, Esteban Jamarinkovic, Matt Costello, Dani Díez y Mike Kotsar. Eliminamos de esa lista a Sekerskis. En 2025, Moneke McIntyre. Hasta 2026, Rocavopoulos y Marcus Howard. Y es Diop. El que, Khalifa Diop, el que tiene ahora mismo su vinculación más extensa con el club junto a Tadas. Hasta 2028, Khalifa Diop, Tadas Sedekerskis, 2029. Mañana todos los detalles de esta renovación en una comparecencia que ha anunciado el club para las 10:15 de la mañana con la presencia del alero lituano. Y vamos a hablar también del partido de ayer, del batacazo en la cancha de Gran Canaria. 98-80, un partido realmente flojo del equipo que no se impuso en ninguno de los cuartos que disputó ayer. En el primero, una desventaja de 4 puntos después de un mal comienzo para ir cayendo prácticamente en un partido en el que se quedó sin opciones muy pronto. 30 encajó en el último cuarto el conjunto de Dusko Ivanović con muy poca intensidad defensiva y con fogonazos de McIntyre como lo más destacable en ataque. De nuevo, los problemas en las faltas de Marcus Howard, que se cargó con 3, condicionaron muchísimo al equipo y tampoco los jugadores interiores ayer estuvieron especialmente atinados. La valoración del conjunto canario hasta los 118 créditos por 80 de Baskonia deja bien a las claras que ayer no hubo apenas opciones de voltear el marcador ante el equipo de Jaka Lakovic. Hablaba y resumía así Dusko el partido de ayer, apelando de nuevo a la defensa. Se han encajado algo más de 215 puntos en tan solo 2 partidos y así es prácticamente imposible. Reconocía lo que no es ningún secreto: este parón no le ha venido bien al equipo.
Si queremos jugar y aspirar a algo, tenemos que jugar la defensa. Y defensa 40 minutos. Si esta noche no hemos jugado. No hemos jugado y, ni contra Fenerbahce, significa que esta pausa nos ha hecho mucho daño. No, nosotros jugamos mucho mejor que esos 2 últimos partidos. Eso significa que este equipo es mejor que la imagen que hemos dado esta noche y tenemos que trabajar para recuperar esto que como hemos jugado antes.
Todavía no crítica, pero muy complicada la situación ahora mismo de Baskonia, que puede quedarse fuera del playoff, algo que no ha ocurrido nunca con el nuevo formato de ACB. Es ahora mismo el conjunto gasteiztarra noveno, pero ojo, se le marchan los rivales a 14 victorias, a 2 triunfos, y es que han ganado prácticamente todos los equipos que ahora mismo pelean por estar en el playoff, a excepción de Baskonia, y el domingo viene el Barcelona. Hay que enjugar esa renta de 2 partidos con rivales realmente importantes y sobre todo con se debe de mejorar la imagen que se ha dado en los 2 últimos partidos. Así hablaba de la situación de Dusko Ivanović y de lo que queda. También añadió, no es momento de criticar al equipo porque nos vamos a jugar mucho en las próximas semanas. Dusko.
Es muy difícil entrar a playoff y seguramente para estos equipos que juegan Euroliga es un poquito más difícil por calendario y por tantos partidos que tenemos y de preparar partido y tener frescura, pero yo creo que se va a luchar hasta último momento para estar. Todavía queda mucho para jugar. Primero tenemos que jugar mejor y de 11 partidos yo creo que dependemos de nosotros, no dependemos de nadie. Todavía tenemos opciones de estar y vamos a luchar.
Bueno, pues hay que confiar que el equipo trabajando junto esta semana de otro nivel, porque esto no para. Alba de Berlín, el viernes, el colista de la competición que ha dado más de un susto en esta edición de la Euroliga, y el domingo, eso será otra historia, el Barcelona. Mañana la comparecencia de Tadas Ekerskis, así que atentos a lo que pueda decir el lituano. 2:54, seguimos. No defraudó el partido de ayer en el Logueta al comienzo de la liguilla de semifinales del mano parejas de primera, con el triunfo de Pello Echevarría Zabaleta, claro, además ante Altuna y Martija, 22-14, muchos pelotazos a buena y sobre todo un ritmo realmente exigente desde el inicio. Llevaron a los colorados, los azules, prácticamente hasta la extenuación, demostrando que físicamente son rivales muy, muy poderosos. Vamos a comenzar escuchando a uno de los perdedores, a uno de los grandes, Altuna, el de Amezqueta, que ayer reconocía que ni él había estado bien y que los rivales se habían prácticamente salido en el Logueta.
Creo que la pelota, cuando acaba un partido 22-12-13 a parejas, pues bueno, además siendo al principio tan duro, creo que, pues bueno, lo que te digo, hemos tenido opciones y ahí hemos bajado. Yo creo que personalmente ahí, cuando he tenido pelota y eso, no he acertado. Con la derecha tampoco me he encontrado muy bien y ellos han jugado mucho. Y si contra ellos jugando así, es difícil ganar, y si no das tu 100%, pues todavía más.
Bien secundado por Zabaleta, Pello Echevarría fue posiblemente el mejor pelotari ayer en un Logueta con 1.412 espectadores. No está nada mal, Pello.
Ha hecho todo bien, ¿no? Ha cubierto, la ha dado, ha defendido, me ha animado. Creo que, bueno, creo que igual ha sido nuestro mejor partido del campeonato y bueno, esa es la línea, ¿no? Seguir así. Sobre todo la victoria, ¿no? Creo que es un punto importante. Empezamos bien la liguilla. Tenemos el siguiente partido importantísimo también, ¿no? Pero bueno, intentaremos descansar y ir a por él.
Tola Imaz y Pello Echevarría Zabaleta, que han sumado el primer punto, así que van encabezando esa clasificación el sábado en el Abrit. Artola, Imaz, Pello Echevarría Zabaleta, los ganadores, los perdedores el domingo en el Vizcaya. Jaca, Mariz Currena, Altuna, Martija. Lo dejamos aquí, 8:30 la cita con la previa del duelo del Sadar. Agur.